Hola, soy Verónica Martínez Amat, autora de 9 libros, entre ellos 7 novelas históricas, una novela de ficción contemporánea y un poemario. Quiero agradecer a Galiana y a su blog galianaicia.com la oportunidad de esta entrevista. Y hoy vengo a presentaros mi última novela, Yo Templario, una historia de lealtad, traición y lucha en el corazón de la Europa medieval. Pero antes quiero poneros un poquito en antecedentes. El viernes 13 de octubre de 1307, el rey francés Felipe IV ordenaba la detención de los templarios y la confiscación de sus bienes, alegando que habían cometido terribles pecados contra la fe cristiana. Se les acusó de herejía, sodomía y prácticas idólatras. Un mes después, el propio Papa Clemente V promulgaba la bula Pastoralis Praementiae, en la que mandaba a todos los reyes cristianos que arrestaran a los caballeros templarios y se confiscaran sus bienes para la iglesia. Uno de los primeros detenidos fue el gran maestre Jacques de Molay, cuyo final, quemado en la hoguera en París en 1314, todos conocemos. ¿Qué ocurrió para que los templarios alcanzaran este fatal desenlace? Tras la caída de San Juan de Acre y la posterior pérdida de territorios en Tierra Santa, muchas voces se alzaron en Europa contra los templarios, ya que estos perdían su razón de ser, el fin último por el que la orden había nacido, que no era otro que proteger a los peregrinos cristianos y defender los lugares santos. A estas voces se unió el rey Felipe IV de Francia. La versión más extendida dice que el monarca debía mucho dinero al temple debido a la cantidad ingente de dinero que estos le habían prestado para financiar sus guerras. En aquella época, la Orden del Temple no solo era famosa por la devoción de sus caballeros, sino también por sus finanzas. Eran uno de los mayores poderes financieros de la cristiandad, centrando su actividad económica en la administración de las encomiendas y tierras, el establecimiento de redes comerciales y las donaciones que recibieron por nobles y reyes a cambio de sus servicios. Pero lo más importante es que supieron gestionar a la perfección todo su patrimonio y aumentar sus ingresos, que a su vez reinvertían en obtener recursos para combatir, armas, soldados, caballos, y cuantas más batallas ganaban, más poder acumulaban. Aquí, en los reinos peninsulares, los caballeros templarios jugaron un papel importante en las guerras de la Reconquista, recibiendo tierras y posesiones a cambio de su ayuda militar. Por ejemplo, en 1149, tras conquistar Tortosa a los andalusíes con la ayuda de los templarios, el conde Ramón Berenguer IV les concedió una parte de la ciudad y de las extensas tierras que la rodeaban. Y unos años después, el poder del temple sobre las tierras del Ebro alcanzó su cota más alta, administrando la justicia y los bienes de buena parte de los territorios cercanos a Tortosa. Ahí es donde empieza mi novela, Yo Templario. La historia comienza en 1274, cuando se está gestando la redacción del Llibre des Costums de Tortosa, el libro de las costumbres. El primer tratado jurídico escrito en catalán que sigue el derecho justiniano y que fue base de los fueros de Valencia. Lo que llamó mi atención para iniciar la novela en ese momento histórico en concreto fue que, a pesar de que en esa época los templarios detentaban la señoría de Tortosa, fuera un templario, Fray Galar de Llosa, el que impulsó la redacción de este libro, que menoscababa el poder del temple en la ciudad. Y es Fray Gallar quien acoge como novicio a uno de los personajes principales de mi novela, Hugh de Monros, un joven al que su familia menosprecia debido a su corpulencia y a que prefiere pasar el rato entre libros antes que empuñar la espada. Sin embargo, Hugh, con el paso de los años, acaba convirtiéndose en un caballero templario, rígido y austero, que sigue los preceptos de la orden con lealtad y devoción, y cuya meta en la vida es servir en Tierra Santa y ayudar a sus hermanos en su lucha contra el infiel. En contraposición, tenemos otro de mis personajes principales, Sunifred, un muchacho sin linaje ni apellido que lo respalde, lenguaraz e irreverente, que nos relata su paso de joven pícaro y desarraigado a sargento de la Orden del Temple de la mano de Pedro de Moncada, quien fuera maestre provincial de Aragón en la época que retrato. Por circunstancias, ambos jóvenes coinciden en la encomienda de Tortosa y la relación entre ambos, que comienza con mal paso debido a sus diferencias de carácter, acaba convirtiéndose en una sincera amistad, que será la que marque el inicio de una aventura épica en la que ambos deberán enfrentarse a conspiraciones, secretos e intrigas que pondrán a prueba esa amistad y que los llevará a embarcarse en una peligrosa travesía en la que recorrerán medio mundo con el fin de preservar la existencia de la Orden contra aquellos que la quieren ver destruida. Cuando las voces de la Europa medieval comienzan a alzarse contra la razón de ser de los templarios, ellos intentarán imponerse sobre quienes desean verlos desaparecer. A través de los ojos de ambos protagonistas, viajaremos por una época convulsa que recorre escenarios dispares pero enlazados entre sí, desde la Tortosa templaria del río Ebro, eje vertebrador del comercio hacia el Mediterráneo, desde la Francia occitana, donde aún perdura la herejía cátara, a pesar de que las cenizas de las hogueras de Montsegur todavía hieden a la mano de quienes prendieron las llamas, hasta Valencia, la joya del Turia, la isla de Sicilia y sus luchas por el poder, y Tierra Santa, donde la sangre, el sol y la arena lo cubren todo. Junto a ellos, junto a mis personajes, recorreremos algunos enclaves de la península, importantes por lo que significaron, como son el castillo templario de Miravet, que resistió hasta casi el final la orden de detención orquestada por el rey francés Felipe IV y el papa Clemente V, o la misteriosa ermita de San Bartolomé de Lucero, en Soria, cuyo halo mágico todavía hoy es digno de estudio. Pero no estarán solo en este viaje que emprenden. En su camino, otros personajes se unirán a ellos en diferentes circunstancias para que el relato del fin de una época, la de los templarios, tenga todo el contexto de la época convulsa que se vivió en aquellos momentos. En ese periplo de supervivencia, Hugh y Sunifred se cruzarán con el símbolo que representa la última perfecta cátara, una niña que carga a sus espaldas con el legado de sus progenitores y que busca eludir el largo brazo de la Inquisición. También se cruzarán con un fiero almogávar, para quien la lucha y el campo de batalla se han convertido en el único modo de perseguir el sueño de no morir solo. Y por último, con una dama tortosina, orgullosa heredera de aquellas mujeres que integraron la Orden del Hacha, y que cuento en mi novela El juramento de Tortosa, la leyenda de la Orden del Hacha. Y nada más. Con todos estos personajes tan dispares, he intentado crear una historia donde la lealtad, el honor y el deseo de pertenencia de cada uno de ellos marcará una aventura épica donde podremos ver cómo creencias y modos de vida tan diferentes, como los templarios y los cátaros, se relacionan en esos últimos años y donde ambos se acercarán al ocaso de su existencia, tejiendo el tapiz de esa Europa convulsa de finales del siglo XIII y principios de XIV. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento a Galiana y espero que les guste esta entrevista. Un saludo.